Personaje que descubrí el otro día leyendo a Mujica Lainez, no me acuerdo qué obra, que se llama Guillón Postel, nacido en 1510, muerto a los 71 años, 1581, era un lingüista francés, astrónomo, cabalista, diplomático, profesor y masón, por lo menos, aunque no se dice de su adscripción a ninguna secta, toda su concepción es así. Un hombre de una erudición extraordinaria, este Guillermo Postel, vaya a saber dónde lo descubrió este Mujica Lainez, singular en todo lo que hacía. Antes que nada, por su memoria prodigiosa, sabía todos los idiomas europeos de la época, sabía perfectamente hablarlos, sabía hebreo, sabía árabe, sabía griego, sabía perfectamente latín, tradujo obras del árabe, de Euclides, y traducido al árabe, él tradujo del árabe las cosas a Europa, pero un montón de libros y por supuesto toda la cábala, el Zohar, los libros herméticos, todo eso él lo tradujo y lo comentó, y realmente las obras que se ven en sus biografías que ha escrito son innumerables y de una dificultad realmente singular. Tiene un libro que creo se puede conseguir sobre la vida de los turcos. Él admiraba mucho a los turcos, tanto así que Francisco I lo nombra diplomático especial para conseguir una alianza con los turcos para enfrentarse con Carlos V, ¿no? Y después con el papado, aunque el papado también convenció al papado de que se pusiera del lado de uno de los candidatos al trono turco, y por eso consiguió el papa la famosa lanza de Longinos que supuestamente tenían los turcos. Ahora está en Roma por toda esa cosa tan fea y tan rara que existió. Pero bueno, este sujeto fue, por supuesto, varias veces investigado por la Inquisición y finalmente en Venecia lo metieron en retiro, recluso, la Inquisición ordenó, en un monasterio. Terminó en París también en un monasterio. Y esto último porque él en Venecia se había encontrado con una mujer que lo deslumbró, no por ninguna cuestión especialmente erótica, sino que lo deslumbró porque la veía ella la encarnación de la bondad, de la maternidad, justamente en una especie de asilo al cual Postel concurría. Y de repente se le ocurrió la peregrina idea de que esta mujer iba a ser adoptada por el padre y finalmente el verbo se iba a encarnar en ella, porque decía que la encarnación de Jesucristo en realidad no había tomado toda la naturaleza humana, sino la parte masculina. Entonces, ¿qué hacemos con la femenina? Y recurría a el famoso axioma atanasiano, que sirvió muchísimo en la cristología para determinar, por ejemplo, que Cristo tiene alma humana contra los arrianos, o contra los monoteletas, que Cristo tiene voluntad y querer humano y que tiene psicología humana, contra todos los que tendían al monofisismo y que hacían de Jesucristo una especie de monstruo, ¿no?, en el cual estaba mezclada la divinidad y la humanidad en una sola cosa. Entonces la Iglesia siempre ha defendido que la unión es hipostática, la hipóstasis, no es la naturaleza. Las dos naturalezas son perfectas, de tal manera que Cristo, por ejemplo, aún hoy tiene un pensamiento que es el pensamiento del Verbo, es el pensamiento de Dios, pero otro que es el pensamiento humano. Por eso dice Pío XII que el alma de Cristo se encuentra en perpetua contemplación de la Santísima Trinidad. Esa es el alma humana de Cristo. Entonces las dos cosas, por supuesto, que las gracias hacen de vasos comunicantes, pero de ninguna manera el pensamiento humano de Cristo, ni siquiera después de la Pascua, abarca, sería una contradicción, todo el pensamiento del Verbo, que es el pensamiento de Dios. Sigue siendo un pensamiento humano, asumido, pero humano. Entonces, Postel decía, con mucha razón, quod non assumitur, este es el axioma, quod non assumitur, non redimitur, lo que no es asumido, no es redimido. Entonces, si no es asumida la naturaleza femenina, no es redimida la naturaleza femenina. Entonces, a esta mujer la nombró la encarnación del Verbo en la mujer. ¡Pah! Lo metieron, por supuesto. La Inquisición. Pero bueno, terminó, parece, sus días en un monasterio en París. Quizá haya terminado bien, aunque dudo, porque es un remazón por la cosa que he escrito. Pero esto que dice Postel, de alguna manera lo ha entendido siempre la Iglesia. Ustedes ven cómo la figura de María siempre ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en el pensamiento. Siempre lo tuvo, no es que, pero la Iglesia se fue dando cuenta poco a poco, ¿no?, que en la naturaleza femenina de María se había ido dando algo parecido a lo que se dio en la naturaleza humana de Cristo. Entonces, te ven que las fiestas del Señor se reduplican siempre en las fiestas de María. Hay una encarnación en el seno de María, pero también ella, ¿ven?, es la Inmaculada Concepción, ¿ven?, los dos sin pecado, los dos trastocados por la gracia. Hay después una crucifixión de Cristo, pero está María junto a la cruz en compadecimiento total de la muerte de su hijo, muriendo con su hijo. Hay una resurrección del Señor y una ascensión del Señor y una asunción de María. Hay un sentarse a la derecha del Padre de Jesucristo y hecho Señor y Rey del Universo. Y hay, último misterio glorioso, una María Virgen, María Reina, María lleva a los cielos y coronada, entronizada como Señora de toda la creación. ¿Por qué? Porque en María es donde lo femenino es asumido por el Padre. Por eso muchísimos teólogos dicen que lo de María no es una santidad cualquiera, es una santidad a nivel hipostático, y entonces es corredentora. Todos estos títulos que parecen altisonantes y que algunos dicen que es una mariolatría y todo, no, es fruto de una reflexión profundísima de la Iglesia y además de un auténtico feminismo, que es el que viene a instaurar justamente Cristo en este mundo, en la revelación, en donde la humanidad se complementa en lo masculino, pero en lo femenino, tanto la humanidad pecadora representada en Adán y en Eva, como la definitiva humanidad, el hombre nuevo, el hombre de los cielos nuevos y la nueva tierra, que son Cristo y María, Cristo y María, el Rey y la Reina, nuestro Señor y nuestra Dama, nuestra Dama. Y lo que esto significó no solamente para la teología y para el aprecio de la de el papel de María en la historia de la salvación y en nuestra propia historia, significó también como dignificación de la mujer, ¿bien? Que la mujer en el mundo antiguo siempre fue considerada un varón a medias, ¿sí? Algo que no había crecido del todo, alguien a quien le faltaba algo, pero que bueno, servía para engendrar hijos, ¿sí? ¿No? Para engendrar guerreros, que era lo importante. El verdadero varón era el verdadero hombre, era el varón que leen el código de Hammurabi y van a ver que está el varón, y después sus posesiones, ¿cuáles son sus posesiones? Los dromedarios, las ovejas, las cabras, la mujer, forma parte de las posesiones del varón. De hecho, eso sucedía y sucede aún en determinadas sociedades, en la práctica en la cual la mujer, en la India, por ejemplo, pasa de la férula del padre a la férula del marido, nunca goza de independencia. Eso sucedía en tiempos de Jesús, en Palestina. Jesús, ¿no?, trata a la mujer con dignidad. Yo no digo de igual a igual, porque de igual a igual no podía tratar a nadie nuestro Señor. Trataba con cariño, con amor, con respeto, tanto a sus discípulos como a las mujeres, pero se lo ve allí, haciendo que la mujer tome un papel femenino, ciertamente, pero importantísimo en la historia de la Iglesia. Vean que lo de Postel, en realidad este loco al cual me acabo de referir, es una cosa distinta, que viene más bien de la gnosis. Hay concepciones gnósticas muy antiguas que afirman que en realidad el auténtico hombre no es el varón y la mujer, sino una mezcla de los dos, lo que se llama el andrógino o el hermafrodita, Hermes y Afrodita, las dos cosas, pero mezcladas las cosas, unificadas, no los dos formando una sociedad en la cual los caracteres y los dones se complementan y se realizan y además se polarizan. Cuanto más mujer adelante, más varón acá, y cuanto más varón allá, más mujer acá. Entre el varón y la mujer se da ese juego de que la mujer necesita auténticos varones y el varón auténticas mujeres, no como hoy. Esto, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad gnóstica. Porque este gnosticismo equiparaba lo masculino con lo intelectual, con lo luminoso, y lo femenino con lo más oscuro, lo pasional, lo terreno. Esto en las gnosis últimas, tipo budistas, tipo hinduistas, o en la filosofía moderna, en Hegel, en Marx, lleva a que la androginia o el hermafroditismo o la confusión de los sexos sea un símbolo y un signo de la identificación del bien y del mal, del ser y de la nada. No les complico las cosas, pero son ciertamente las cosas que uno tendría que estudiar para entender el fenómeno del mundo moderno. Por ejemplo, esto que nosotros estamos viviendo, ¿no?, de la destrucción, de la demolición, parte de la demolición de la Iglesia que denunciaba Pablo VI, pero sobre todo de la demolición de las instituciones naturales, de la destrucción del hombre, de este posmodernismo que no tiene visión de la verdad. En realidad son todas formas de este marxismo gnóstico, en el cual para construir hay que destruir, hay que dar vuelta a las cosas constantemente, identificar el ser y la nada, ¿no? Claro, como esa identificación se puede dar solamente en el nirvana, cuando no pensamos absolutamente nada, y entonces el no pensar se transforma en el pensar, y en la práctica eso no se puede llevar. Lo más cercano a la identificación del ser y la nada agnóstico, la destrucción, el movimiento, ¿eh? Por eso para Marx lo que prima es el movimiento, porque la definición de movimiento, lo que sabe en filosofía, es el acto del ser en cuanto está en potencia, lo más cerca que hay en la realidad de la identificación del ser y la nada, el movimiento. Movimiento, la revolución permanente, Marx, Mao, Trotsky, el maoísmo, esto que está imperando hoy en día en gran parte del mundo, y acá en la Argentina, con gente muy identificada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Demoler, desconstruir, romper todo, para que de allí surja, de esa antítesis surja una síntesis, que otra vez era tesis, para que otra vez surja una antítesis, y entonces el perpetuo movimiento y la destrucción. Recuerden el cambio de jerarquía de valores, la revolución cultural maoísta, ¿recuerdan? La revolución cultural, que ahora vuelven a mencionarla de otra manera, pero es curioso que hayan hablado de la revolución cultural, esta que tenemos de presidente. La revolución cultural maoísta consistió en las cosas salvajes y bestiales que salían como gran cosa en los diarios, y yo la leía y decía, esto es imposible, y fue imposible, fue un desastre, pero agarraba a los médicos, a los enfermeros, a los estudiantes de medicina, los sacaban a todos los hospitales y los llevaban a cultivar arroz, y a los campesinos que cultivaban arroz y eso, los llevaban a los hospitales a operar, ¿sí? A eso llegaba la subversión, el todo es igual, el todo vale lo mismo, a eso llevaba. Lean el libro rojo de Mao si quieren ver algunas cosas prácticas al respecto. Pero esto lo mismo pasa entonces cuando la mujer asume el papel del varón. Eso no es auténtico feminismo. Ahí estamos en la gnosis, que viene de muy antiguo. En evangelios gnósticos ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, María Magdalena es encarnación del Verbo, no, del Espíritu Santo, ¿eh? Entonces están los dos: Cristo, encarnación del Verbo; María, encarnación de la Sofía, del Ruaj. Esto está en muchísimas gnosis. Después no es María Magdalena, puede ser otra, ¿no? Pero está la mujer, ¿no? Simón, el famoso inventor de la simonía, el que quería comprar, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo a los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, tenía una mujer que decía que era su paredro, su compañía en el poder y en la divinidad, porque la divinidad era andrógina, mezcla del varón y la mujer, mezcla del varón y la mujer, mezcla del bien y del mal, mezcla de luz y de oscuridad. Cuando uno llega a eso, a identificar la luz con la oscuridad, el bien y el mal, lo femenino con lo masculino, ahí llega la gnosis, y ahí llega a la divinización, dicen todas las filosofías orientales, lo dicen, ¿eh? Gran parte de la filosofía moderna y contemporánea. Entonces, a destruir la familia, destruir las jerarquías, destruir los valores, destruir la seguridad, y con total desparpajo, ¿eh? Están muriendo más policías hoy en día que en la época de la subversión, ¿eh? Porque es subversivo eso, es subversión. A policías que tampoco ahora ni siquiera son auténticos policías, porque también los policías están corrompidos, ¿sí? Entonces todo es la destrucción máxima de los valores sociales, supuestamente para construir, pero para construir a su vez después destruir y seguir adelante, ¿eh? Este trotskismo maoísmo, que es la revolución permanente, y con eso se destruye la iglesia, y con eso se destruyen las legítimas diferencias, y con eso, a pesar de agitar la bandera del feminismo, se destruye también el auténtico aprecio por el varón, y por la mujer, y por la mujer. Estas mismas sectas gnósticas de los primeros tiempos de la Iglesia, en donde, por ejemplo, María Magdalena hacía la encarnación del Espíritu Santo, llevaban adelante el sacerdocio de las mujeres. Entonces nombraban sacerdotes a las mujeres. Vale, es todo lo mismo, ¿no? Todo igual. No hay papeles específicos, no hay distinción, no hay complementariedad. Hay mezcla. Más aún, en estas mismas sectas gnósticas, finalmente, se empezaba no solamente a decir, bueno, como el bien es igual que el mal y como lo importante es la androginia, es que la gente sepa y llegue a ese saber en donde lo bueno es lo humano y lo luminoso es lo más bueno. Entonces, gran desorden sexual, ¿sí? Orgías. Bueno, ustedes conocen en el tantra, las doctrinas tantras en el hinduismo, eso está bien metido en la Iglesia. Entonces, se pasaba por un ascetismo extremo, en el cual todo lo carnal era malo, o el que alcanzaba, iluminado supuestamente por el Espíritu Santo, la verdadera sabiduría, se daba cuenta de que cualquier relación sexual era buena y que al contrario había que tenerlas para lograr esa unidad de lo masculino y lo femenino, que por supuesto se lograba sobre todo en la homosexualidad, ¿sí? Entonces, iguales las mujeres que los varones, vestirse lo mismo, unisex, ¿sí? no hay diferencia, ¿eh? Hoy uno se encuentra con varones que son maricas y con mujeres que son machorras, ¿sí? y todo no hay diferencia. Entonces ahí las tienen a todas estas brujas de monjas de Estados Unidos, de la conferencia de religiosa de Estados Unidos, en rebeldía con el Papa, primero diciendo que detrás defendiendo a una monja loca que dice que todo es lo mismo, que hay que darle la comunión a todo el mundo, que la homosexualidad es buena y que el amor es bueno, ¿no? y apoyado por todas las monjas que quieren además ser curas ahora, la monja de Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? y es como si ser cura fuera una dignidad especial. Miren, en lo humano la Iglesia siempre ha respetado, siempre ha tenido maravillosas mujeres que han sido reinas en la cristiandad. Piensen ustedes en las grandes reinas medievales, piensen en Isabel la Católica. Isabel la Católica no solamente reformó el reino que le tocó en herencia junto con Fernando, sino que reformó la Iglesia. Los tenía saltando a los clérigos para que se portaran bien y a los obispos. Entonces, bien que se metían, y bien que se meten y hacen bien, porque la Iglesia también es de ellos, el cura tiene un papel específico, viril, en el cual las razones de todas maneras no son claras, pero es muy claro que el Señor ordenó varones y no mujer, como es claro que el Señor consagró pan y no arroz o maíz, ¿sí? Entonces la cosa allí después encontrar la explicación y vendrá con el tiempo, porque realmente hoy hemos de decir estrictamente que lo que es naturalmente femenino y lo que es naturalmente masculino no siempre es fácil de discriminar, porque es evidente que hay muchísimo de cultural en eso, ¿sí? Hay muchísimo de cultural, pero no es todo cultural, como dicen los marxistas que no creen en la naturaleza, que se puede construir hasta el mango a lo que supuestamente es la naturaleza humana, que para ellos no existe. Entonces, por eso hoy que tenemos esta preciosísima fiesta del Inmaculado Corazón de María, es propicio hablar de estas cosas, ¿no? Como Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, inmediatamente las dos cosas se necesitan absolutamente, pero lo dice el psicoanálisis, que para que haya una auténtica formación íntegra de la personalidad humana se necesita el principio paterno y el principio materno, y sin eso la personalidad se derrumba, se destruye. Por eso están destruyendo hoy la familia, porque no quieren gente que sean verdaderamente, auténticamente personas, quieren masa, maleable, sin relaciones, sin afectos, sin religaciones, suelta, magma, el cual se le puede dar cualquier forma que se le ocurra al maoísta reinante, al sinvergüenza que maneja todas estas cosas en contra de Cristo y en contra de la Virgen y en contra de la Santa Madre Iglesia y en contra de la auténtica sociedad humana. Tenemos nosotros, pues, que vivir realmente, así como necesitamos de nuestros padres y de nuestras madres para formar nuestro ser, tenemos que vivir profundamente nuestra religiosidad, y sin ello es imposible ser cristiano, no digo católico, ser cristiano, dejarnos modelar por el varón y por la mujer, por Cristo y por María. Sin eso no hay auténtico cristianismo. Y justamente ustedes fíjense que el feminismo actual nace de la postergación de la figura de la Virgen en la gnosis, que es una forma de la gnosis protestante, cuando abandona a María, la rincona, y solamente la figura es el varón, Jesucristo. Allí empieza a surgir la sociedad puritana, pero allí se empiezan a destruir los valores. Fíjense usted que del luteranismo, del protestantismo, nace la Revolución Francesa. El protestantismo son los padres de la Revolución Francesa y los abuelos de la Revolución Marxista, que hoy impera en todo el mundo. Pero que yo soy comunismo, pero no el marxismo. El marxismo sigue bien adelante y bien destruyendo y aplastando los restos de cristiandad que aún subsisten en este mundo, en este nuestro pobre, desdichado país en el cual vivimos. Volver a eso, porque era en el respeto a la Virgen, en el respeto a la mujer, cómo se fue modelando en los caballeros cristianos, esos guerreros que apenas estaban romanizados, transitando en las ruinas del Imperio Romano, pero que sobre todo recibieron el cristianismo como impronta que los llevaría a la resurrección de Europa, este rincón perdido en esa época de la historia. Ese fue el aprecio a la Virgen, y ahí nace la caballerosidad y el aprecio a la dama. Eso que justamente estos turcos, a quienes tanto admiraba Postel, decían en sus crónicas cuando escribían sobre Europa, uno de ellos por lo menos, pero otros de alguna manera también lo decían, se asombraban primero de la libertad y el señorío que gozaban la mujer medieval, la mujer cristiana, y segundo, dice, curioso, decía uno, allí en Europa todas las mujeres parecen damas. No como en Islandia, ¿no? Esa es una frase que tengo grabada en la memoria de varios escritos islámicos de musulmanes que miran la civilización cristiana. Pero una de esas las constataciones, todas parecen damas. Las he conocido yo, no las de ahora, pero cuando yo era joven y era sacerdote en Europa, a veces me metía para ganarme algunos pesos en otra cosa y poder subsistir en las vacaciones, me iba a celebrar misa a pueblos perdidos de la montaña. Toda dama, yo he aprendido, yo he tenido confesiones maravillosas, yo he visto el respeto de los varones cada vez que pasaba pasaba una mujer. Había de todo, porque el pecado siempre existe, por supuesto, ¿no? Pero la cosa, la impronta social, era eso. ¿Y eso de dónde venía? De la Virgen, de la Virgen, de María Nuestra Señora. Entonces, ahora, ¿dónde nace el feminismo actual? Los países protestantes. Porque en los países protestantes empezó otra vez la mujer a ser despreciada. Hasta que entonces salieron como brujas a pedir el voto, a pedir esto, que está bien, no digo que no, ¿no? Pero digamos que la gran reacción, finalmente, de la mujer fue no reivindicar sus derechos de mujer, sino reivindicar para ella los derechos del varón. Entonces, haciendo un halago mayor al varón. ¿Y hoy qué es la mujer? La mujer tiene que hacer todo lo que hace el varón, más la cosa que hacía antes la mujer en la casa, y además los grandes prototipos de la mujer son todas estas sinvergüenzas que aparecen en la televisión los chicos de hoy. ¿Qué es la Virgen María? Los chicos de hoy aprenden a mirar la mujer con la misma mirada que miran las páginas pornográficas de internet. Ese es el gran aprendizaje de ver a la mujer. Además, en estas familias chicas en donde los varones no tienen hermanas, porque ahí se aprende mucho a ver a la mujer sin cuestiones todas mezcladas con la sexualidad. Otra cosa, ese mundo que uno vivió cuando chico, que todavía quedaban ahí impulsos cristianos, ¿no? En donde todo el pensamiento no era pensamiento erótico con las mujeres, que iba a salvar a la chica, que le pasaba tal cosa, eran todas cosas caballerescas que uno tenía en la cabeza, no tenía esta figura que hoy tienen los pobres chicos. Pero lo peor de todo es que esto se mezcla con una indiferenciación del sexo, que además exalta la homosexualidad. Eso no es una cuestión solamente de sexto mandamiento, es una cuestión profunda de destrucción de la mente, del pensar, de la metafísica, de la filosofía de lo real, y por supuesto de la religiosidad. Entonces hoy podríamos recordar muchos santos, pero con esto nos quedamos. Recordemos de todas maneras que el gran promotor de la devoción al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús fue el famoso San Juan Eudes, el no solamente el Sagrado Corazón de Jesús, sino el Corazón de María, para el cual escribió una misa, la misa que hoy celebramos. Alguna cosa de San Juan Eudes todavía conserva, otras no, porque ahí estaban los jansenistas en contra, ¿no? Y entonces intervinieron, la Santa Sede se dejó influir, por un lado los montanistas, los jesuitas, por otro los jansenistas. Bueno, ya conocemos la historia. La Iglesia tardó un poco también, por respeto a los jansenistas, a reconocer como universal esta fiesta de la Inmaculada Concepción. Pero entre otras personalidades, que es importante a lo mejor justamente en relación con esta fiesta, con esto terminamos, recordar, es una Santa Lutgarda, una gran mística del siglo XIII, que nace en Bélgica, ¿no? Y que a los 12 años la meten en un convento benedictino, porque resulta que el padre, que era un rico, se había jugado la dote a los dados, algo así, había perdido. Entonces no tenía dote, y la chica que no tenía dote en esa época estaba frita, no se podía casar, ¿no? Entonces la meten en la benedictina, que la aceptan sin dote, o con una dote más barata, a los 12 años. Pero empieza a tener revelaciones místicas. Es una mujer muy importante, muy parecida en su vida al Padre Pío, porque desde chica tiene visiones, le sangra la cabeza el Viernes Santo, tiene éxtasis, se levanta en el aire, tiene también el don de lenguas, entiende, ella pasa de Francia, después de Italia, termina en Bélgica, tiene su idioma es francés, es belga-francés, pero el monasterio es Valón, y entra sabiendo Valón al monasterio. Bueno, el don de lenguas que tenía Padre Pío, ¿recuerdan los famosos militares norteamericanos que van a visitarlo, los famosos aviadores, que después del famoso incidente que lo ven parándolos en el aire para que no bombardeen San Giovanni Rotondo, no terminaba, después de dos o tres años de la guerra, empiezan a hablar y comentan sus experiencias, y todos han visto este fraile ahí en el aire, ¿no? Entonces uno dice, no, pero hay un tal Padre Pío, justamente ahora que fueron a visitarlo, ¿no? Y lo ven, y el Padre Pío les habla, y contentísimos ellos, pero qué bien hablan inglés. Y al tiempo, después de terminada la charla, el hermano franciscano le dice, pero ¿cómo les hablas italiano a estos pobres ingleses que no entienden absolutamente nada? Para peor, un italiano cerrado y dialéctico, con tipo de dialecto napolitano que tenía. Pero los otros lo habían escuchado en inglés. Eso yo no sé un pito del inglés, decía el Padre Pío. Bueno, lo cierto es que esta mujer tenía estas cosas. Bueno, esta es la primera, por lo menos, de que se tenga noticia que haya tenido una visión de Cristo con el corazón sangrante, que le muestra el corazón y le pide bueno, que crea en ella una gran devoción, que le escribe, ¿no? Porque tiene obras, no sé si no están por declararla doctora también. Y recordemos, para terminar, Fátima, recuerdan ustedes que la Virgen de Fátima es la Virgen que habla de su corazón. En la tercera aparición, recuerdan, le dice a Lucía, nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado. Esto lo pide la Virgen de Fátima. Vea que esto para nosotros, aunque lamentablemente Fátima ahora la hayan convertido en un ser, en un el sinvergüenza del obispo, la haya convertido en un centro de diálogo con los musulmanes y ha desnaturalizado la misión de Fátima, el espíritu de Fátima original es así: si se quiere, si se hace lo que te digo, se salvarán muchas almas y habrá paz, terminará la guerra. Como nada de eso se hizo, seguimos sin paz y seguimos en guerra, a lo mejor sin bombas, también las hay, ¿no? Las bombas que están destruyendo las cristiandades, ¿no? De la Mesopotamia, de Irak, de Siria, de Gaddafi, ¿no? De Libia, ¿no? Destruyendo cristianos. Y después las persecuciones, no las persecuciones de la Unión Europea, que está reventando el cristianismo y los americanos, sino las persecuciones musulmanas, por cierto. Y quiero que se consagre el mundo a mi corazón inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Y al final triunfará mi inmaculado corazón. Eso es un consuelo. Eso, ¿sí? Ojalá triunfe. Pero para que triunfe en el mundo, primero tiene que triunfar en cada uno de nosotros y hacernos devotos en el sentido que digo, comprometernos con el corazón de María, y que a las mujeres las haga cada vez más mujeres y más damas, y a los varones cada vez más varones y más hombres y más caballeros, y que Dios los bendiga por intercesión de la Santísima Virgen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
No. Discutiría lo de la masonería en el siglo XVI. Es un tema, sí, es un tema.
¿Algún elemento que se puede
hacer? Pero bárbaro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo andas?
Bien.
Un mes, si se lo pasas a alguien,
bueno,
no, pero alguien de acá. Mano derecha, mano derecha dice acá.
Lo traigo el mes que viene.
Cuando son dos personas que se conocen, pasan 15 días cada uno, pero si vos no sé qué en ese grupo se lo puedan pasar.
Y por ahí, Alejandro
no está.
No sé si es cuando vuelva.
Bueno.
¿Qué es eso? Para grabar.
Historias, son historias de ahí te están.